Abrimos aquí el armario del tiempo para saludar a nuestro escritor Álvaro Arbina. Caixa, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, Miriam, bien, bien. Aquí llevamos el confinamiento como bien se puede.
Eso es, en caso de que seas escritor, tampoco es del todo malo malo, ¿no? Porque por lo menos los lectores de esos escritores tendremos la oportunidad de que en breve salga algo, ¿no?
Sí, la verdad es que puede ser una época prolífica, un poco prolífica, ¿no? Para los escritores, ¿no? Para la creación. Yo me he vuelto a refugiar en mi madriguera creativa, de alguna forma dicha, pero porque no tengo otra opción, ¿no? Esto es como el baby boom en los años en los que en Nueva York aparecieron muchos niños después de ese apagón, ¿no? Pues un poco igual, tal vez después de esto hay una especie de un boom creativo, ¿no?
Esperemos que sí. La verdad es que hoy vamos a hablar de esta cuestión que nos atañe, empezando por el yo también me quedo en casa, que es tu reflexión, y nos vas a llevar a parajes de nuestra historia donde también se complicaron mucho las cosas, ¿no?
Sí, bueno, tenía una historia de una pandemia que asoló pasajes en el siglo XVIII y bueno, he pensado que si no la cuento ahora, pues tal vez no sé cuándo la voy a contar, ¿no? Así que, como dices, sí, yo también me uno a uno de esos hashtags, uno de esos comentarios que proliferan por las redes, ¿no? Y yo también voy a hablar de la epidemia, pero no voy a hablar de la epidemia actual, me voy a remontar al pasado. Uh-huh. Y no para dar a conocer que en el pasado las cosas siempre fueron peores, sino también para ver que tal vez en el pasado, con algunas epidemias, pues llegaron a aprender cosas y a solucionar y a tomar, nuevas vías para mejorar la salubridad de las ciudades. Porque sí, hemos tenido muchas epidemias a lo largo de la historia y porque, como se ha dicho muchas veces, para comprender el presente y mirar al futuro, a veces también hay que conocer el pasado.
Uh-huh. Bueno, pues hagamos un recorrido. Empecemos, si te parece, por poner banda sonora a este viaje. Adelante, Álvaro.
Bueno, siempre se ha dicho que las pandemias surgen con mayor facilidad cuando hay una mayor densidad de población, ¿no? Y en este mundo, pues bastante poblado que tenemos, ¿no? Con el cambio climático, pues con algunos desequilibrios medioambientales, pues fumigación de montes, basureros, desaparición de insectos, pues sí que es verdad que puede estar produciéndose un cierto desequilibrio en la balanza de la naturaleza y en este ecosistema inestable, pues es normal que puedan proliferar nuevos virus. Pero esto siempre ha pasado. Al contrario de lo que podemos creer, generalmente, eso sí, las epidemias en el pasado eran bastante pequeñas, porque la población pues también era muy reducida, ¿no? Ahora bien, también tenían muchos menos medios, tenían mucho menos conocimiento sobre sanidad, médicos, y hay que tener en cuenta que podían generarse casos muy serios. Fue como el caso de 1348, cuando hubo un periodo conocido como la Pequeña Edad de Hielo, en el que el clima se hizo más frío, hubo peores cosechas y llovió mucho. Por cierto, que se compara mucho la edad que vivimos actualmente con aquella Pequeña Edad de Hielo, solo que ahora, bueno, pues no lo notamos tanto, pues evidentemente por el cambio climático. Bueno, en esas circunstancias llegó la epidemia de la peste negra, la muy conocida peste negra, que procedía de Asia. Bueno, lo trajeron los barcos venecianos, que la llevaron primero a Constantinopla y de ahí se extendió a toda Europa. Bueno, la extensión de esta epidemia fue más lenta que la que estamos viviendo actualmente por dos razones. Primero, porque no existía una globalización a los niveles como la conocemos hoy.
Eso es, y se tardaba más en llegar a cualquier parte, me imagino.
Evidentemente, ¿no? Los traslados todavía eran mucho más lentos y no había tantas relaciones, ¿no? entre los países y cruces de frontera. Y luego también porque la pandemia estaba producida por una bacteria, no por un virus, que tiene una proliferación pues mucho mayor, ¿no? Se extiende de una forma mucho más rápida. Sin embargo, esta fue la primera pandemia de la peste negra y fue una de las peores. Europa tenía por aquel entonces una población de 75 millones de habitantes y murieron alrededor de 30 millones. Fue una auténtica masacre. De hecho, en el Reino de Navarra, si comparamos, si supervisamos los impuestos que se pagaban, los censos, podemos ver que después de este desastre, en los años posteriores, había la mitad de la población pagando, ¿no? O sea, estas epidemias de la peste se fueron repitiendo periódicamente durante los siglos XV y XVI. Aparecían y desaparecían. Pero de pronto, en 1720, sin que sepamos por qué, por un auténtico misterio, desapareció completamente de Europa. No volvió a verse este tipo de peste negra. Uh-huh. Con las epidemias, al parecer, pasa eso. Pero cuando una enfermedad desaparece, siempre la sustituye otra. Y así llegó la viruela, y después de la viruela llegaron las pestes pútridas, que es de las que vamos a hablar
hoy. Eso es, que son al parecer las que van a protagonizar la epidemia de pasajes, ¿no? Aunque a día de hoy tampoco está muy claro el patógeno exacto que causó aquello, ¿no?
Sí, en 1781 hubo una epidemia, como dices, que afectó fundamentalmente a pasajes. Al parecer, como nos ha enseñado la historia, muchas epidemias surgen de las guerras y de la concentración de esos soldados, de ese hacinamiento de soldados y de personas en circunstancias pues realmente insalubres. De hecho, la gripe de 1918, la famosa gripe mal llamada gripe española, surgió, dicen, en las trincheras de Francia, en la Primera Guerra Mundial. Bueno, con esta epidemia de pasajes, estamos a finales del siglo XVIII, estamos en mitad de un caldo de cultivo bélico y social. Estamos hablando de las guerras napoleónicas que ya empiezan a aparecer en aquellos años y de las revoluciones sociales derivadas de la Revolución Francesa, por todos conocida. Bueno, al parecer, las tropas de aquel entonces trasladaban consigo un microorganismo que era transmitido mediante los piojos. Esta enfermedad, como he dicho, se llamaba fiebres pútridas. Bueno, cuando las tropas llegaban a las poblaciones, pues contagiaban a la sociedad civil, algo que al parecer afectó mucho la zona de Guipúzcoa por ser una zona estratégica, sí, una zona fronteriza, ¿no? Uh-huh. Pasajes era un puerto muy utilizado por entonces por tropas inglesas, pues evidentemente porque era muy estratégico, y al parecer esto fue una de las causas muy probable de la proliferación de estas fiebres.
Uh-huh, claro, allí desembarcaron las tropas y esto hizo que, bueno, pues que se viviera lo que conocemos hoy en día como la terrible peste de pasajes.
Sí, fue una epidemia muy virulenta que acabó con el 10% de la población de este pueblo, de este estratégico puerto de Guipúzcoa, y que, aquí viene lo importante, trajo consigo algunas reformas sanitarias y salubres de gran relevancia para nuestra historia. Entre ellas, una muy, muy clave, por ejemplo, fue la que marcó el principio del fin de una tradición muy insalubre y también muy arraigada en la península ibérica, que era la de enterrar personas en las iglesias, la de tener cementerios dentro de las iglesias. Bueno, es bien conocido por muchos que hubo un tiempo en que para conocer la estratificación social de un pueblo lo que había que hacer era entrar a una misa. Los ricos siempre se han situado más cerca del altar y los pobres pues más lejos. Lo mismo pasaba con las sepulturas. Debajo de las losas de las iglesias se enterraban a los muertos. En las capillas y cerca del altar pues descansaban los difuntos de los clanes de las familias más nobles, y los pobres, pues sin medios para poder hacerse con una sepultura, pues yacían en las zonas más alejadas o en los patios de afuera, en los patios anexos. El caso es que todos eran enterrados en un mismo recinto cerrado, en el mismo, y se pagaba mucho por ello. Había por entonces esa creencia de que las reliquias de los santos, las imágenes sagradas, los rituales que se celebraban en las iglesias, pues cuanto más cerca estuviera uno a ellas, pues más podía aproximarse al cielo, más fácil podía tenerlo para subir al cielo. Bueno, la peste de pasajes fue el detonante que llevó al gobierno de por entonces del rey Carlos III a moverse para desterrar esta costumbre, nunca mejor dicho, para desterrar. Ya se había creado desde antes alertas sobre la necesidad de crear cementerios extramuros, pero no fue hasta esta epidemia cuando el gobierno de Carlos III, con un afán bastante modernizador, heredero del siglo de las luces, el siglo de la Ilustración, que era entonces, pues cuando tomó conciencia de que había una necesidad imperiosa de hacerlo. Y así, en el año 1787, unos cuantos años después, Carlos III dictaba una real cédula en la que prohibía las inhumaciones en las iglesias. Concretamente en ella se decía: con ocasión de la epidemia experimentada en la Villa de Pasaje, provincia de Guipúzcoa, el año de 1781, causada por el hedor intolerable que se sentía en la iglesia parroquial de la multitud de cadáveres enterrados en ella.
Y eso que ya existían estudios sobre el peligro que entrañaba enterrar muertos en las iglesias, pero claro, la tradición a veces ha pesado demasiado en exceso.
Sí, exacto, ¿no? Y la iglesia también. Bueno, desde luego, como el estudio, había un estudio de un médico español, José de Aranda, que unos cuantos años antes, 50 años antes, ya señalaba que la generación de la peste nacía en realidad de la corrupción de los cadáveres. Los llamaban las miasmas, esos vapores fétidos que desprendían los cuerpos a las aguas subterráneas, al aire, y que ya eran, desde muchos años antes, sospechosos de propagar enfermedades no solo aquí, sino en el resto de Europa. Pero fue sobre todo en los años posteriores a esta peste de pasajes cuando se llevó a cabo una gran actividad recopilatoria científica que unificó a los estamentos más importantes y que más tenían que ver en aquella época con esto, como hoy también la medicina, las leyes y entonces la teología. Uh-huh. Y a partir de aquí se dio la razón por la que hoy veamos los cementerios fuera de los pueblos o fuera de las ciudades.
Sí, sin embargo, esa real cédula de Carlos III no logró acabar del todo con esa tradición, ¿no? En algunos lugares de España, hasta bien entrado el siglo XIX, se seguía manteniendo.
Sí, sí, existen principalmente dos razones para ello. Primero, la muerte de Carlos III, con la que se perdió todo ese impulso modernizador del que hemos hablado, que era heredero del siglo de las luces, y que pretendía pues el imponer al Estado. Y segundo, la Iglesia, que se opuso casi en bloque a esta medida porque con los nuevos cementerios, que eran de, estaban bajo la supervisión civil, pues perdía una importante fuente de ingresos con la venta de las sepulturas.
Sí.
Lo más curioso de todo esto es que a día de hoy, todavía hoy, como reducto de esos tiempos lejanos, hay un centenar de familias en España que aún conservan el derecho de poder enterrar a sus difuntos en catedrales, conventos e iglesias repartidas por toda España. En su mayoría son linajes nobles, pues que han logrado a lo largo de los años mantener esos privilegios. Pero también hay una lista donde figuran apellidos del mundo financiero y del mundo industrial que se han hecho un hueco en este espacio sagrado a golpe de tal horario. Pero en fin, el caso es que algo se aprendió después de esta epidemia de pasaje.
Eso es, y nosotros hemos aprendido mucho. Álvaro Arbina, un beso muy grande, ¿eh? Charlamos en breve, cuídate.
Agur. Igualmente, agur, agur.